siempre contigo.
Es liberado el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces a días de cumplir un año en prisión, visiblemente afectado en su aspecto físico. El MINSAP registra 52 nuevos casos del coronavirus en Cuba, aumentando el número de contagios a 4.266. Residentes de La Habana denuncian el aumento de la presencia policial en medio del rebrote epidémico en la capital cubana. Estados Unidos anuncia sanciones a varias figuras políticas cercanas a Nicolás Maduro, usadas para manipular y afectar a la Asamblea Nacional. Brasil supera los 4 millones de contagios por el coronavirus. Venezuela pasa los 400 muertos y Colombia está cerca de llegar a los 642 mil casos positivos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. A las 10:02, la temperatura en La Habana 28 grados, poca nubosidad, sensación térmica de 32, los vientos soplan a 22 kilómetros por hora. Y es la noticia del día, el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces ha sido liberado, 30 libras menos, pero dice que está intacto su sueño por la libertad. Habló con Tomás Cardoso, esto le dijo.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue liberado en la mañana de este viernes y en entrevista con Radio Martí cuenta el hostigamiento que sufrió durante todo este tiempo en el penal.
Espiritualmente me siento muy bien. Físicamente estoy un poco deteriorado porque he perdido casi 30, 31 libras de peso por las condiciones de la prisión, la comida que no siempre es bien elaborada y no es de buena calidad.
Roberto agrega que la seguridad del Estado intentó incluso chantajearlo momentos antes de su liberación.
Y entonces, bueno, me sueltan hoy y he pasado también por la humillación. Me llamaron a la oficina de la seguridad del Estado, del penal, donde un mayor que se identificó con el nombre de Sergio me chantajeó, que dicen que van a publicar videos sobre mi conducta, mi doble moral, etcétera, y que lo iban a publicar por el noticiero. Y yo le dije que lo publicaran hoy mismo, que me dijera si lo iban a publicar hoy mismo para sintonizar el noticiero. Lo que quieren es que yo claudique en mis ideas y se lo dije bien claro que conmigo no caminan los chantajes. Si quieren que me maten, pero yo no voy a ceder ni un ápice en mis derechos humanos, en mis derechos civiles, y voy a seguir haciendo lo que yo crea que es congruente con mis ideas.
Acerca de las condiciones del penal, Quiñones Haces nos dijo.
En las celdas donde viven hacinados, un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más. El tanque del agua, donde tomamos el agua potable, lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor.
Y sobre su futuro y la campaña que se realizó por su liberación, el abogado expresó.
Sí, cómo no, yo voy a seguir escribiendo. No tengo palabras, no tengo la forma, el modo de cómo agradecer esa solidaridad que yo sé que ha estado presente a los medios, a Radio Martí, a Cubanet, a los medios independientes, a distintas personalidades, al gobierno norteamericano, al secretario de la OEA, Luis Almagro. Yo sé que he estado acompañado durante este tiempo de prisión, donde lo que estuve fue restringido de movimiento, porque nunca pudieron robarme mi libertad interior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de periodistas independientes, algunos de ellos cubanos desmienten declaración del ministro de Comunicaciones sobre el bloqueo a la información. Amado Gil nos explica.
Un país cuyo destino está regido por un partido comunista no puede tener libertad de prensa e información. Premisa de la que partió la periodista María Matienzo para desmentir al ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo, quien afirmó que en la isla no hay motivaciones políticas para bloquear el acceso a la información.
Quien rige el partido como mismo rige sobre la Constitución. En ninguna parte un partido está por encima de la Carta Magna a un país. Sin embargo, aquí lo está. Y eso significa que haya una regencia sobre incluso la única empresa de comunicación que existe.
El ministro cubano de Comunicación, en una entrevista con Russia Today, puso de ejemplo a Cuba en cuanto a la promoción de la información en el mundo.
Creo que la Revolución Cubana es un ejemplo. Creo que incluso como quizá de los países que en el mundo más han hecho por la información y por el conocimiento de la población, ha sido la Revolución Cubana.
En algo tiene razón el ministro, dijo desde La Habana el periodista Boris González Arena. En Cuba la libertad de prensa pertenece solo al Partido Comunista.
La prensa cubana es toda, o sea, el gran mal, el único diario es el diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Lo que tiene es que solo hay libertad de prensa para un partido. Imagínate tú. Y después el Juventud Rebelde, que es el otro diario, es el diario de la Juventud Cubana, de la Juventud Comunista. Entonces solo hay libertad de prensa para la Juventud Comunista.
Según el funcionario cubano, las limitaciones al acceso a la información se deben a los problemas económicos. Y estos, al embargo o bloqueo, como ellos le llaman.
Es una mentira total.
Así reaccionó desde La Habana el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Todo lo que la población en Cuba sabe es única y exclusivamente lo que ellos disponen a través de las mesas redondas y el órgano oficial del Partido Comunista, que es Granma, y los demás periódicos. Fuera de eso, los cubanos no tienen información libre ninguna, no la tienen.
Estas reacciones se fueron obtenidas a partir de un reportaje de nuestro colega José Antonio Évora, publicado en radiotelevisiónmartí.com. Les informó Amado Gil.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado este viernes 52 casos nuevos del coronavirus en Cuba. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.266. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos hoy en 100 al no reportar nuevas muertes en la jornada. Otros datos en el reporte son 677 casos positivos activos, 1.495 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 17 pacientes en estado grave y 4 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, residentes de La Habana han hablado con Radio Martí sobre el aumento de la presencia policial y de fuerzas especiales en medio del rebrote del COVID-19 en la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
La incertidumbre embarga a muchos habaneros. En algunas zonas de la ciudad donde se ha reportado más incidencia de casos de coronavirus, sus residentes no pueden salir de la vivienda, a lo que se suma la alarmante presencia de diferentes cuerpos policiales. Desde Párraga, Arroyo Naranjo, la dama de blanco, Gladys Capote, dijo a Radio Martí.
Las boinas negras son las que están aquí, conjuntamente con la policía, pero entonces ellos están más, las boinas negras, esas, las avispas negras, están más de noche, yo creo que más de 20.
También en Arroyo Naranjo reside el periodista independiente Vladimir Turró.
El municipio está tomado totalmente por los boinas negras, acompañados de oficiales de la FARC, por todo el municipio, buscando personas que no tengan puesto en Nasogugo. De hecho, allá en Arroyo Naranjo han habido muchísimos arrestos por el tema de Nasogugo, una manera de presionar a las personas para que usen la mascarilla, pero mirándolo desde el punto de vista de los arrestos innecesarios, personas que están siendo multadas también innecesariamente cuando se le puede hacer un llamado a atención primeramente. La situación está tensa, al menos en la capital del país, precisamente condicionada por el tema de la situación económica. Las colas en las tiendas cada vez son enormes, existe un estrés total dentro de la población y yo creo que lo que están evitando con tanta presencia militar es precisamente eso, ¿no? Que las personas se estallen socialmente, pero condicionado precisamente por toda esta situación.
La misma situación se repite en la playa de Guanabo. Desde allí la activista Marielena Mir Marrero expresó.
Esto está totalmente militarizado. El trasfondo seguro es la situación que se está viviendo, que ellos lo saben, y esto conlleva, tú sabes, a una explosión social grande que está por venir en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la actriz cubana Madai Fardaga denunció en las redes sociales la desesperante situación que enfrentan todos sus compatriotas para adquirir productos esenciales queriendo vivir. La actriz con tres hijos relató que estuvo todo un día en las colas y que solo las tiendas en dólares estaban abastecidas.
Yo llevo todo el día haciendo las dos colas, la del lado acá, que es la de la gente normal, y la del lado acá, que es la de dólares americanos. Y la verdad es que es una falta de respeto y es un abuso lo que están haciendo con la gente. Entras a la tienda de ese abuso normal y está vacía, es una vergüenza. Entonces entras a la del lado acá y está abarrotada, en los mostradores no cabe la comida, en los pisos están llenos de cajas. es un abuso, no por mí, con la gente, porque todo el mundo no tiene nadie que le mande dinero de afuera. Yo no tengo quien me mande dinero de afuera, gracias a una amiga mía que me dejó comprar con su tarjeta y yo le di el dinero en Segucé. No sé cuánta gente no hay y no tiene cómo conseguir el verde, porque no lo hay, porque está caro en la calle, porque si te cogen comprándolo es un problema, que te cogen vendiéndolo es otro, porque ni siquiera lo puede pagar ni por encima ni de ninguna manera. Y vamos a hablar de que como yo, que tengo el CUC, no puedo comprar el verde y no puedo comprar del lado de ahí, tengo tres niños. Estoy destruida. Mucha gente no lo va a hablar, no lo va a decir, pero yo lo que tengo es el corazón roto, porque ya se pasó de falta de respeto, de abuso, de desconsideración con el pueblo, con la gente. Yo no soy nadie, yo soy una afectada más, y por debajo de mí hay una pila de gente que está en peor situación que yo. Me duele ver a otras mamás con otros niños que no pueden comprarle un paquete de galletitas, porque en la tienda del CUC no hay un solo paquete de galletitas. En el del lado allá está lleno de paquete de galletitas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuánto más?
Asimismo, alrededor de una treintena de personas desamparadas pernoctan cada noche en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el opositor Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, denunció esta situación a través de Radio Martí.
Mi nombre es Joel Bravo López, soy el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Estamos denunciando al régimen Castro Canel por la más de una treintena de mendigos que en horas de la noche pernoctan en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara, los cuales ninguno tienen una ayuda de asistencia social. Todos han quedado abandonados por el régimen Castro Canel. Hemos visto todas las inclemencias del tiempo. Hemos visto que Cuba ha sido azotada, como todos los países del mundo, por la pandemia del COVID-19 y estos deambulantes pulan a altas horas de la noche por todas las calles sin tener el respaldo de la dictadura. Por eso queremos denunciar, ya que el régimen siempre ha estado especulando y hablando de que es una potencia médica y de que en Cuba no hay mendigo. Ahí ponemos la prueba, ponemos la verdad sobre el régimen Castro comunista, de donde no le da una asistencia social a todas esas personas que de una u otra forma deambulan en las calles sin tener una alimentación, sin tener una asistencia social. Un derecho de esos incapacitados y un deber del régimen darle esa asistencia social a esas personas.
Son las 10:12, 27 grados en Ciego de Ávila, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias que tienen que ver con Venezuela, el embajador de ese país ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ha descrito para Radio Martí lo complicado que se encuentra desde hace mucho tiempo la situación sanitaria en su país. Habló con Pedro Corzo.
Gustavo Tarre Briceño, embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, destaca la importante labor de los periodistas venezolanos en demostrar la participación del empresario colombiano Alex Saab en el esquema de corrupción que ha desarrollado el régimen de Nicolás Maduro.
Se empezó a detectar el rol que Saab cumplía hace más de un año, quizás dos años. Empezó a surgir como uno de los empresarios corruptos que rodeaban el chavismo, pero poco a poco fue evolucionando hacia ser un instrumento en el mundo financiero con un poder absolutamente creciente y además con un éxito también creciente para lograr burlar las sanciones, para conseguir aliados en países que Maduro ni siquiera había ido a nombrar nunca. Es decir, era un hombre realmente muy hábil que hace 10 años vendía llaveros en la ciudad de Barranquilla y que de repente se convirtió en un magnate con una fortuna que supera el billón de dólares. Este hombre se le venía siguiendo. Allí la labor de la prensa venezolana fue muy importante porque ellos fueron los que empezaron las investigaciones y desmontaron todo el mecanismo de lo que se llama en Venezuela las cajas CLAP, que son esas cajas de alimentos que uno reparte con la finalidad de afianzar su control social y político. Entonces, ahí había un negocio extremadamente turbio en México, donde las cajas valían $60, las pagaba el gobierno venezolano $60, pero costaban 30. Y estamos hablando de centenares o miles de millones de dólares en adquisiciones. Entonces, bueno, ya había un 100% de corrupción.
Alex Saab está detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Siguiendo en Venezuela, el sindicalista Rubén González, tras haber salido de la prisión continúa asegurando que continuará también defendiendo el derecho de los trabajadores, como nos cuenta nuestra corresponsal desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, uno de los más grandes de trabajadores del Estado Bolívar, fue liberado tras el indulto que recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro y luego de haber sido detenido en 2018, haber pasado 21 meses preso tras un juicio en los tribunales militares, donde fue juzgado en agosto de 2019.
No es un indulto, sencillamente me sacaron del secuestro que me tenían.
Fue acusado de ultraje al Centinela y ultraje a la Fuerza Armada. En 9 años, es la segunda vez que sale de la cárcel.
Lo único que hice fue defenderle los intereses a los trabajadores. Me condenaron a 5 años, 9 meses.
González no es el único sindicalista perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Hay al menos otros 400 trabajadores que tienen un proceso abierto por la justicia que controla el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Aquí seguimos, Cuba, 10, 16, 27 grados de temperatura en Guantánamo, despejada la noche. En noticias de los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció sanciones contra varias figuras políticas venezolanas por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional. Desde Washington, nuestro corresponsal Michel Sagué informa.
En un comunicado, Pompeo anunció que Estados Unidos sanciona al exgobernador David Eugenio de Lima Salas, al procurador general Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, y al rector del Consejo Nacional Electoral, José Luis Gutiérrez Parra, por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular la Asamblea Nacional Venezolana y reestructurar el Consejo Nacional Electoral, movimientos que, según dijo, privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas. Pompeo opinó que el trabajo de estas personas para ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral títere ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela. Pompeo declaró que estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar y han llegado en su camino trazado hacia la dictadura total. Pompeo concluyó diciendo que con esta última acción del Departamento del Tesoro, Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan despojar a Venezuela de su futuro democrático, y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó en su esfuerzo por restaurar una Venezuela democrática. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Y hablando de sanciones, Estados Unidos sancionó a 6 empresas con sede en Irán, China y Emiratos Árabes Unidos por su apoyo y vínculos con la compañía petroquímica iraní Trillions Petrochemical. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las empresas sancionadas apoyaron la participación continua de Trillions en la venta de productos petroquímicos iraníes, incluidos los esfuerzos de la compañía para no aparecer en los contratos de venta. La nota agregó que las ventas de petroquímicos siguen siendo una importante fuente de ingresos para Irán y lo ayuda a financiar su apoyo desestabilizador a regímenes corruptos y grupos terroristas en Oriente Medio y más recientemente en Venezuela. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con reducir los fondos federales de ayuda para la reconstrucción a ciudades donde se han producido protestas destructivas contra el racismo, entre ellas Nueva York, Washington, Seattle y Portland, que tacharon de jurisdicciones anarquistas. Trump firmó un documento en el que declara que su gobierno no permitirá que los dólares de los contribuyentes financien ciudades que han sido destruidas hasta ser zonas sin ley, sin que las autoridades protegieran a los habitantes y los edificios. El mandatario ordenó al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que en el plazo de 2 semanas publique una lista de jurisdicciones anarquistas que han permitido que persista la violencia y la destrucción de la propiedad y que se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar esas medidas y actividades criminales. Y se cumplen ya 100 días después de la muerte del afroamericano George Floyd, quien un policía se arrodillara en su cuello por casi 9 minutos. Esto fue en la ciudad de Portland, Oregon, que mantiene la protesta ante el abuso de discriminación sucedido en Minneapolis. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La ciudad estadounidense de Portland cumple 100 días de protestas desde la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía. Las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter en contra del racismo y la brutalidad policial son menos multitudinarias, pero cada día siguen convocando gente, la mayoría jóvenes. Para muchos, las movilizaciones deberían mantenerse al menos hasta las elecciones del 3 de noviembre. Aunque el núcleo de los manifestantes ha estado muy bien organizado desde el nacimiento del movimiento a finales de mayo, con personal médico voluntario, distribución gratuita de alimentos y equipo de protección, está lejos de ser realmente estructurado u homogéneo. También hay activistas antirracistas y en defensa de los derechos LGBTQ que se codean con grupos de ultraizquierda dispuestos a enfrentarse con la policía. Lo que sí tienen en común estos manifestantes es temor ante los grupos de extrema derecha y las ideologías de supremacía blanca, que están bien establecidos en la región y han ganado fuerza desde la pasada campaña de Trump en 2016. El jueves por la noche, la policía mató en el estado de Washington al sospechoso de asesinar a un militante de extrema derecha durante enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y grupos pro-Trump en Portland el 29 de agosto. Trump denunció ese día la muerte de un hombre piadoso ejecutado en la calle. El mandatario republicano cita a menudo las manifestaciones de Portland, asegurando que el país quedará a merced de matones y terroristas de izquierdas si gana su rival demócrata Joe Biden, quien mantiene una postura más conciliadora con el movimiento.
A las 10:21 les contamos que en Latinoamérica siguen y suman los contagios y los muertos por el coronavirus. Brasil tiene más de 4 millones de contagios. Venezuela alcanzó ya más de 400 muertos y Colombia se acerca a 642 mil contagios, como nos cuenta Jorge Orellana.
Brasil superó los 4 millones de contagios del coronavirus desde el inicio de la pandemia. A la fecha, Brasil tiene 4.041.638 contagiados y más de 124.700 muertos. Venezuela también superó los 400 muertos por el COVID-19, según el gobierno de Nicolás Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que la cifra de contagios se elevó a 49.877 y los muertos a 402.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.016 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional.
En tanto, Colombia se acerca a los 642.000 contagios por el coronavirus. Alcanzó 641.574 contagios y más de 20.618 muertes. El presidente colombiano Iván Duque señaló:
el concepto de la emergencia sanitaria se extiende hasta el 30 de noviembre.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández, sobre la situación del coronavirus, dijo:
yo lo que quiero que todos los argentinos entiendan, y por eso les pido, y la verdad yo noto que hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los fallecidos por el COVID-19 en Venezuela son sepultados sin sus familiares, y para quienes no pueden costear la cremación, la opción es una fosa común.
Desde que la pandemia de coronavirus llegó a Venezuela en marzo pasado, 16 personas han sido enterradas en esta fosa del cementerio municipal de San Cristóbal. Por protocolos sanitarios, la inhumación se hace sin familiares.
Lamentablemente, y bajo las disposiciones que se han generado, no puede haber la presencia de ningún familiar de la persona que haya fallecido.
La regla es especialmente difícil de cumplir en esta región, donde suele despedirse a los difuntos en velorios en el lugar y en los que se congregan decenas de acompañantes entre familiares, amigos y vecinos durante 2 o más días. Fermín trabaja desde hace 30 años en el cementerio y asegura que pese al proceso de desinfección, el temor al contagio está presente.
Siempre está como aquel susto. Pero como tenemos los buenos implementos de seguridad, eso le da un poco de confianza a uno, que uno no vaya a salir contaminado.
Los costos de los servicios crematorios promedian los $200. Este monto es impagable para la mayoría, en un país con 6 años de recesión y marcada inflación, donde el salario mínimo está por debajo de los $3. Mientras tanto, el lugar en este cementerio está cerca de llegar a su límite, por lo que está en planes habilitar un nuevo terreno. Según cifras oficiales, los casos de la enfermedad en Venezuela se acercan a 50.000 y las muertes superan las 400. Pero tanto la oposición como varias ONGs consideran que los reportes del gobierno socialista ocultan una realidad mucho peor.
Y detienen en Colombia 4 venezolanos ingresados al país de forma ilegal, supuestamente con fines terroristas y con aparente complicidad del régimen de Nicolás Maduro, informa Federico Fulleda.
La policía y la fiscalía en Colombia mantienen bajo detención a 4 venezolanos que ingresaron al país ilegalmente, al parecer, con fines terroristas desestabilizadores, aparentemente con la presunta complicidad del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque, al denunciar los planes terroristas de los venezolanos, dijo:
estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Entretanto, el director de la Policía General, Óscar Atertúa, al precisar detalles de la captura, señaló:
además de la captura de estas personas, obedece a participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano, con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas.
La fiscalía realiza la investigación con los detenidos para presentar cargos ante un juez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a las 10:25, ahí está en la jugada Edemio Navas. Y señor, llegaron los deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. Ya con 10:25, casi a las 10:30, en 5 minuticos. Señores, hoy viernes por la noche ya concluyeron un total de 9 partidos en la continuación de la recortada temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Y hoy viernes por la noche, el pitcher derecho cubano, el pinero Raizel Iglesias, salvó el partido en el triunfo del Cincinnati, su equipo 4-2 ante el Pittsburgh, con victoria para Luis Castillo. En los otros encuentros, Minnesota derrotó al Detroit 2-0, Toronto 8-7 al Boston, Atlanta 7-1 a Washington, Minnesota a Detroit 3-2. Los Yankees ganó esta noche y por eso Richie Pérez, nuestro ingeniero de sonido, me llamó bien temprano. Estaba muy contento, muy satisfecho con la victoria de los Yankees ante el Baltimore, 6-5. El equipo de Carrillo, los Marlins, perdió ante Tampa de nuevo 5-4, Milwaukee 7-1 al Cleveland y Pittsburgh 4-3 al Cincinnati en el segundo partido. Y señores, pasado mañana domingo, un gran cartel de boxeo profesional en Los Ángeles, California. Veremos en acción a 2 cubanos, Leduan Bartolomé, buscando su victoria número 16, en tanto el santiaguero Jordenis Ugas, con 25 triunfos y 4 derrotas, se enfrentará contra Ramos, discutiendo el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso welter. Abel Ramos, estadounidense boricua, residente en Casa Grande, Arizona, quien tiene récord profesional de 26 triunfos con 3 derrotas. Tremendo pegador, me decía Richie Pérez, ha ganado 20 peleas por nocaut este púgil de Puerto Rico. Y el delantero del Puebla, Santiago Ormeño, señaló hoy viernes que dio una respuesta negativa a Josep Guardiola y al Manchester City después que conoció que Leo Messi, el argentino, anunció que se va a quedar un año más con el Barcelona. Y vamos a complacer al cuarto bate, Héctor Carrillo. Señores, hoy viernes, tarde noche, el equipo Miami Heat logró una contundente victoria ante el Milwaukee con marcador final de 115-100. Y de esa forma, señores, el equipo de Carrillo, el Miami Heat, gana la serie 3-0, lo que quiere decir de que el equipo de Milwaukee, de los cubanos López, Robin y Brook López, tendría que ganar los 4 restantes para avanzar a la final de la Conferencia del Este contra el ganador entre el Boston y el Toronto, que está a favor del Boston, 2-1. Y esta noche están jugando los Lakers contra el Houston. Ya terminó la primera mitad y el Houston está adelante en el marcador por 7 puntos. Y en cuanto al partido entre el Milwaukee y el Miami Heat, hoy viernes el gigante cubano de 7 pies, Brook López, llevó la voz cantante por el equipo perdedor con un total de 22 cartones. Jimmy Butler terminó con 30 puntos por el equipo Miami Heat. Mañana sábado, 6:30 de la tarde, hora de Cuba, el Boston jugando contra el Toronto, el equipo canadiense tratando de empatar la serie a 2 triunfos probando. Y bueno, los Clippers, con una victoria sin derrota, estará jugando contra el quinteto de Denver. Esa es la situación, lo que pasa con respecto a la serie playoff de la NBA. Mucha alegría, muchos fanáticos contentos en el sur de la Florida por esta serie a favor del Miami Heat. 3-0. Y Ramos, el ídolo de Richie Pérez, combatiendo pasado mañana domingo contra mi favorito, Jordenis Ugas. Así que prepárate, Richie, que te voy a ganar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos califica de indignante que el régimen de Cuba pueda integrar a partir de octubre y por tercera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Comisión Internacional Justicia Cuba trabaja en acciones que se tomarán con respecto al gobernante Miguel Díaz-Canel. El recién liberado periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces denuncia las pésimas condiciones higiénicas que tuvo que soportar durante su tiempo en prisión. La Procuraduría de Bolivia denuncia al expresidente de Bolivia, Evo Morales, ante la Corte Penal Internacional por delito de lesa humanidad contra su pueblo al impedir el paso de oxígeno hospitalario. Y la Organización Mundial de la Salud espera una vacunación generalizada contra el coronavirus para mediados del 2021.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día, viernes 4 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de noticias. Continúa en la consola de sonido el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, ha calificado de indignante que el régimen de Cuba pueda integrar a partir de octubre y por tercera vez el Consejo de los Derechos Humanos en la ONU. Kozak, mediante un Twitter, comentó que se trata de una dictadura brutal que trafica con sus propios médicos bajo el disfraz de misiones humanitarias. A tiempo, el Partido Popular Cristiano del Perú ha reafirmado su oposición ante la postulación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Su presidente Alberto Bengoelea Delgado hizo las siguientes declaraciones a través de Radio Martí.
El Partido Popular Cristiano del Perú, como Partido Social Cristiano, defiende fundamentalmente la dignidad de las personas humanas. Es nuestro principio fundamental. Hacemos política porque creemos que el ser humano, su dignidad y sus derechos fundamentales están por encima de cualquier otra consideración. En ese sentido, una de nuestras banderas de lucha más importantes es precisamente la defensa de los derechos humanos. Los Estados representan a colectividades humanas y por eso que en la ONU una de las tareas fundamentales tiene que ser la defensa de los derechos humanos y la Comisión tiene que encargarse de eso. En el PPC hemos denunciado permanentemente a los estados violadores de derechos humanos. No admitimos la posibilidad de que algunas autocracias, dictaduras, que sienten que los intereses suyos colectivos pueden ser más importantes que los derechos fundamentales de las personas, se salgan con la suya. Infelizmente, hace más de medio siglo, el gobierno de Cuba se ha convertido en una de esas dictaduras que tenemos que combatir y a las que tenemos que denunciar porque son permanentemente violadores de derechos humanos. Ahora, que encima pretendan postular a la ONU, a la comisión que debería defender estos derechos fundamentales, nos parece una burla a los demócratas del mundo y una burla a quienes queremos realmente preservar la paz a través del respeto de los derechos fundamentales de las personas.
Y es que el régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar esta silla por tercera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba se ha referido a Radio Martí con las acciones que se están tomando con respecto al gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel. Detalles con nuestro colega Pedro Corzo.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, refiere a Radio Martí el estado de las investigaciones que se están desarrollando para incluir al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en la relación de criminales de lesa humanidad de la dictadura castrista.
Miguel Díaz-Canel, que al menos en el organigrama ostenta la presidencia de Cuba, sí se puede demostrar que la cadena de mando que llevó a la muerte de Giovanni Ariostegui fue parte, entonces ya es parte de los criminales de lesa humanidad. Entonces lo que la Comisión Justicia Cuba determinó es realizar una investigación para ver hasta dónde la cadena de mando llega y cómo estuvo involucrado. Es un hecho que es un crimen de lesa humanidad, es un hecho que falleció y que lo asesinaron, pero lo que tenemos que saber es la cadena de responsabilidades hasta dónde llega, porque se puede clasificar esta muerte y la de todos los prisioneros que han muerto bajo custodia del régimen cubano como crímenes de lesa humanidad, y así está en el tipo penal, en la legislación. Entonces, Miguel Díaz-Canel tiene hoy la posibilidad de que sea incorporado a esta lista negra e investigarse, ya no solo como un pésimo gobernante, ya no solo como un cómplice del castrismo, sino como un criminal de lesa humanidad.
La propuesta de investigar a Díaz-Canel fue enviada al jurista Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, desde Miami. Pedro Corzo para Radio Martí.
El activista Daniel Salcedo continúa en espera de juicio tras suspenderse la vista programada para esta semana debido a que hay caso de coronavirus en el centro de detención El Vivac en La Habana, donde se encuentra recluido. Su hija Milady Salcedo dijo a Radio Martí que el activista la llamó por teléfono y le comunicó que las autoridades están esperando los resultados de una prueba para saber si está contagiado.
Mi papá me dijo ayer que el juicio no se celebraría hasta que no estuviera confirmado la prueba de COVID. Es decir, estamos esperando hoy a que llame para saber cómo quedó el COVID en la centro penitenciario Viva.
Me dijo que gracias a Dios se encuentra bien de salud y que él espera salir pronto porque sabe que él no hizo nada.
A las 10:38, el recién liberado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, en entrevista con Tomás Cardoso, explica las muy malas condiciones higiénicas de la prisión donde estuvo detenido. En nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, la situación en la prisión es muy deplorable en cuanto a la higiene, que en estos momentos debía de estar muy alta. Las autoridades cubanas piden que se extremen las medidas de higiene. Entonces, en ese combinado, en las celdas donde viven hacinados, por ejemplo, en un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más. Y entonces no hay un desinfectante para el turco, que es un hueco que ellos tienen allí para que la gente hagan para que los reclusos hagan las necesidades de primer orden. No hay desinfectante ni desincrustante para el área de baño. No dan una colcha de trapear, no dan un palo de escoba, no dan absolutamente nada. Comemos en bandejas, los reclusos comemos, o comía yo en este caso, en bandejas de aluminio, y las bandejas de aluminio se lavan con agua, que es incluso un material que está, según me han comentado, está contraindicado para servir alimentos. El tanque del agua, donde tomamos el agua potable, lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor donde la gente escupe, donde caen otras suciedades ahí, y esa es la colcha que meten dentro del tanque de agua para limpiar. Y todo eso se lo comuniqué yo a las autoridades y creo que hasta me publicó Cubanet, no estoy seguro, tendré que revisar un trabajo sobre eso. La higiene en el penal es muy mala. En este momento hay un brote epidémico de enfermedades epidémicas en el destacamento 2B, donde les están saliendo a varios reclusos forúnculos que se empiezan como un grano y revientan, y entonces no hay ni penicilina, no hay una crema antibacteriana, no hay nada para que esas pobres personas puedan contrarrestar la enfermedad. La comida es deplorable, la comida está mal hecha, la comida es pésima, la variedad de la comida no existe, solamente comen proteínas bien elaborada cuando dan aquello, lo que ellos llaman la comida especial, que es una ración de pollo cada 15 días. Es decir, que la situación es muy, muy mala y la represión es constante contra los familiares y contra todo lo que favorezca a los reclusos. A mí no me liberaron una semana antes, me han liberado el mismo día del cumplimiento, que era hoy 4 de septiembre. Ellos conmigo no han sido generosos en modo alguno. Y además, aunque me hubieran ofertado eso, no es por una posición de orgullo, yo no lo habría aceptado, porque ellos no pueden aparecer, yo no les iba a permitir que aparecieran como generosos ante la opinión pública cuando yo estoy preso por la cobardía de un agente de la dictadura cubana que me golpeó estando esposado y que la Fiscalía de la Región Guantánamo tuvo el descaro de decir que no había cometido delito alguno. Y entonces yo, que fui el golpeado, sí fui sancionado por un delito de desobediencia, que me entero ayer en el auto del tribunal que no es desobediencia, dicen ellos que es resistencia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:41, con las buenas noches a Santi Espíritus, 27 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 11 kilómetros. En otras noticias, el procurador del Estado en Bolivia, José María Cabrera, presentó una denuncia contra el expresidente Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, la COB, Juan Carlos Huarachi, ante la Corte Penal Internacional por delito de lesa humanidad cometidos, según explicó, al haber convocado a un bloqueo que se extendió por 12 días en el mes de agosto, impidiendo la provisión de oxígeno hospitalario al pueblo.
Que el día de hoy ha interpuesto, apersonándose en la sede de la Corte Penal Internacional, la remisión de la denuncia de Estado conforme establece el artículo 13 y 14 del Estatuto de Roma, por la comisión del delito de lesa humanidad por acto inhumano en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y su principal colaborador en suelo boliviano, Juan Carlos Huarachi, impidiendo el tráfico normal por las carreteras del país y cercando a las diferentes capitales de departamento. Cometieron en la primera quincena de agosto, por orden e instrucción directa, planificada y premeditada de estas personas, el fallecimiento de al menos 40 pacientes por la falta de suministro de oxígeno medicinal durante la pandemia del COVID-19. Ante la imposibilidad de la justicia boliviana de poder establecer la justicia del caso, ante la existencia de lo que en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional se denomina estructura organizada de poder, pues es de conocimiento público de que Evo Morales Ayma controla a gran parte de los jueces de la República, se habilita la vía expedita de la jurisdicción internacional.
La reapertura económica avanza en Colombia, a pesar de que siguen aumentando los casos del COVID-19. Vamos a Bogotá, allí amplía Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia continúa por encima de los 10.000 casos diarios y un promedio de 250 muertes por día, las autoridades sanitarias levantarán la cuarentena, reactivando cerca del 80% de las actividades económicas del país y la movilidad de la población. De acuerdo con el presidente Iván Duque, será la responsabilidad individual la que en adelante marque la estrategia para la lucha contra la pandemia.
Y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado, el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales.
El transporte aéreo y terrestre se reactivará con estrictos protocolos de bioseguridad. Se levantan las restricciones para las actividades de restaurantes y comercios, así como gimnasios, espacios de recreo, centros deportivos y el turismo, entre muchas otras actividades. Solo las discotecas y bares no podrán reabrir sus puertas y los eventos públicos o privados que asuman aglomeraciones o consumo de bebidas alcohólicas continuarán prohibidas. Se hará énfasis en el aislamiento de las personas contagiadas o con sospecha de contagio, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Aquellos que
tienen diagnóstico confirmado, aquellas que tuvieron contacto estrecho confirmados.
No obstante, expertos como el infectólogo Henry Mendoza, consultado por La Voz de América, aseguran que en el país aún no hay suficiente conciencia individual para enfrentar el proceso.
Colombia no está preparada en estos momentos para una apertura tan marcada como la que vamos a realizar. Sin embargo, es claro que depende en gran medida de la responsabilidad de cada uno.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre el avance de la malaria en la costa caribe de Nicaragua. Vamos a Managua con Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que Nicaragua tiene un problema de malaria en Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, una enfermedad que agrava la situación frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, expresó su preocupación ante los casos de malaria y el avance del COVID-19.
Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia, como dice el doctor Ugarte. Pero es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar malaria en Centroamérica.
La Organización Panamericana de la Salud insistió en la necesidad de fortalecer otros servicios de salud debido a que se pueden disparar enfermedades como el dengue, leptospirosis, malaria, entre otras, propias de la temporada lluviosa. Sin embargo, el reporte epidemiológico semanal presentado esta semana por la vicepresidenta Rosario Murillo muestra una disminución en los registros de casos de estas enfermedades.
Tenemos también 24% menos casos de neumonía, 9 veces más de fallecidos, desafortunadamente, y tomando todas las medidas, malaria 756 casos, 7% menos que la semana anterior.
Las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud indican que en Nicaragua existe una tendencia al incremento de personas afectadas por la malaria. El año 2015, el número estimado de casos de esta enfermedad en este país fue de 4.600 frente a 1.400 casos en el año 2010. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y centenares de personas marcharon en Buenos Aires, Argentina, en reclamo del esclarecimiento de la muerte de un joven que desapareció después de ser detenido en un control policial. ¿Qué fue lo que sucedió? Jorge Orellana nos cuenta.
Organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos marcharon en la capital, Buenos Aires, para exigir verdad y justicia por Facundo Astudillo, un joven que desapareció en abril pasado tras ser parado en un control policial y cuyo cuerpo fue encontrado en agosto e identificado recientemente estos días. Los manifestantes se movilizaron en la Plaza de Mayo frente al sede del gobierno, donde leyeron una proclama en la que apuntaron a la policía de la provincia de Buenos Aires como responsable de la desaparición del joven y reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
A más de 4 meses de su asesinato, no hay un solo policía preso.
Jessica Gentile, miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dijo:
no podemos seguir soportando que nos sigan desapareciendo pibes y en nuestra generación la que depende la vigencia del nunca más.
Por su parte, Mariano Rosa, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores, declaró:
que de forma paralela a la acción de la justicia, en la que no tenemos ninguna confianza, integrada por la mamá, por organismos de derechos humanos que tienen confianza social, bueno, encabecen el proceso de investigación para encontrar la verdad.
El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió recientemente con la madre de Facundo y le prometió contribuir en el esclarecimiento de lo ocurrido. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 10:48, gracias por su sintonía. Viene el fin de semana feriado, el lunes el Labor Day, el Día del Trabajo, y sintiéndose muy alterado, algunos de los casos del coronavirus podrían complicarse. Y lo que ha dicho durante las advertencias presentadas por el experto epidemiólogo Anthony Fauci, el más cercano en la Casa Blanca, dijo que realmente considera el fin de semana del Día del Trabajo un punto crítico. El doctor Fauci, el principal experto del gobierno, dice que van a ir en la dirección adecuada, que la gente debe hacerse la pregunta y seguir con el impulso del descenso en las infecciones, o ir a tener consecuencias en un par de semanas. Las advertencias fueron emitidas luego de que un modelo ampliamente citado del Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud, por sus siglas en inglés, la IHME, en la Universidad de Washington, pronosticó un agravamiento del brote en Estados Unidos que llegará a su pico en los primeros días de diciembre con unas 2.900 muertes por el día, comparado con unas 860 diarias que están actualmente. a menos que las autoridades gubernamentales tomen medidas y sea una labor de conciencia. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho este viernes que no esperará una inmunización generalizada contra el nuevo coronavirus hasta mediados por lo menos del 2021, a pesar de las crecientes expectativas de los Estados Unidos. Michelle Sagué amplía desde Washington.
La Organización Mundial de la Salud no espera vacunas generalizadas contra el COVID-19 hasta mediados del próximo año, dijo la portavoz Margaret Harris el viernes. La Agencia de Salud de la ONU acogió con satisfacción el hecho de que un número considerable de vacunas candidatas hubiera entrado en la fase final de los ensayos de fase 3, que normalmente involucran a decenas de miles de personas. Dice la vocera que no solo están viendo muchas vacunas diferentes, sino que hay que compararlas para ver cuál da la mejor protección y el nivel más alto de seguridad. Sin embargo, subrayó que en términos de plazos realistas no esperan ver una vacunación generalizada hasta mediados del próximo año. En los procedimientos normales, los administradores de las pruebas deben esperar meses o años para verificar que las vacunas candidatas sean seguras y eficaces, pero a medida que la pandemia continúa cobrando un precio devastador, ha habido una presión enorme para lanzar una vacuna rápidamente. Esta semana se reveló que la administración Trump instó a los estados a prepararse para un posible lanzamiento de una vacuna contra el coronavirus antes del 1 de noviembre, lo que generó preocupaciones de que Washington se está apresurando a comenzar a distribuir una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, también ha planteado la posibilidad de que se otorgue una autorización de emergencia a una vacuna antes de que finalicen los ensayos. La FDA ha enfrentado acusaciones de la comunidad médica de que está cediendo a la presión política de Trump, cosa que la agencia ha rechazado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha exigido hoy a Rusia que permita una investigación internacional a cargo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, insistió en la conferencia de prensa en que Moscú debe proporcionar información completa sobre el programa Novichok, el agente tóxico usado contra Navalny, creado durante la época soviética. Stoltenberg indicó que cualquier uso de armas químicas es una violación del derecho internacional, por lo que se requiere de una respuesta internacional. Entre tanto, la líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanoskaya, reclamó este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso de todos los mecanismos, incluyendo sanciones, para acabar con la violencia y las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Alexander Lukashenko. El pueblo bielorruso necesita la ayuda de Naciones Unidas, defendió Tijanoskaya en una intervención por videoconferencia durante una reunión informal del Consejo impulsada por Estonia. Y a las 10:52, el segmento de la doctora Marixa Fuentes. Atención, hombres, el coronavirus quizá más impactante, más fuerte en ellos.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Luces, cámara, acción. Nos trasladamos a entre Quinta y Sexta Avenida de Manhattan, entre calles 51 a la 52, a Rockefeller Center para hablar de una atracción sensacional. Aquí está Roxana.
Rockefeller Center Plaza, sitio donde el famoso árbol de Navidad ilumina la Gran Manzana, ahora se ha transformado, literalmente, en una obra de arte. El icónico lugar se convierte en un parque público de esculturas con Free Sculptures, una exhibición a gran escala que presenta obras de varios artistas internacionales. La directora de Free New York, Lori Randolph, nos habla sobre el proyecto.
Free Sculpture Rockefeller Center really anchors what Free does in the city in Manhattan.
Free Sculptures en el Rockefeller Center realmente expresa lo que Free hace en la ciudad de Manhattan. Por eso estoy muy agradecida de que podamos llevar esta exposición pública de esculturas a las galerías. Se esperaba que el evento se abriera el pasado mes de abril para celebrar el aniversario 50 del Día de la Tierra, pero se tuvo que posponer debido a la pandemia del coronavirus. La muestra se inspira en materiales naturales como rocas y plantas. Las esculturas también abordan temas como el sufragio femenino, la planificación urbana, la ecología y la migración. La idea era crear un exterior donde los artistas pudieran exponer sus obras relacionadas con los problemas de sostenibilidad ecológica y el cambio climático. Las obras están situadas en una manera que los visitantes puedan mantener la distancia social. La exhibición, que es gratuita y no requiere entradas, estará abierta al público hasta el 1 de octubre. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola de sonido desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Un resto de noche muy feliz. Disfruten la programación de Radio Martí. Noticias, variedad y más. Deportes, todo lo que usted necesita está en Radio Martí. Y feliz día del trabajo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.